Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle a Osvaldo Ramos. Él fue candidato a diputado local independiente por la vía independiente. Es politólogo, si mal no entiendo, y también es, por supuesto, habitante de San Gabriel. Y le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta, pues, cuál fue su impresión, qué es lo que vio, qué es lo que sintió la población y cuáles son las necesidades en este momento. Osvaldo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Rubén, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder comunicar a las personas de Jalisco lo que está sucediendo en nuestro municipio.
Al contrario. Bueno, coméntanos más bien cuál fue tu experiencia personal. ¿Estabas en San Gabriel cuando ocurrieron los hechos y cuál fue la expectativa?
Estaba por llegar cuando sucedieron los hechos. Fue el domingo 5:30 de la tarde. Uh-huh. Una tarde fresca, nublada. Hemos presenciado lluvia. Entonces, por lo tanto, podíamos esperar cualquier cosa menos esa avalancha de lodo con agua y sobre todo troncos, raíces, evidentemente restos de la tala y sobre todo de los incendios que hubo en mayo en la sierra de San Gabriel y Ciudad Guzmán.
Pero entonces, Osvaldo, ese domingo, o sea, lo más sorprendente, y eso cuando tú lo escribiste me parece en tu cuenta de Twitter, pues nos sorprendió a muchísimos, de que incluso sin lluvia, por eso sorprendió tanto esta avalancha, por decirlo, o este deslave, por decirlo de algún modo.
Sí, no presenciamos lluvia, no hemos presenciado lluvia este año en San Gabriel, en la cabecera municipal. Uh-huh. Eso fue lo que nos sorprendió, por eso te comento que esperábamos todo menos eso. Conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que llovió en el Cerro de la Mesa, que está en el noreste del municipio.
¿Cuántos kilómetros aproximadamente?
Aproximadamente unos 20, 30 kilómetros hacia arriba, hacia la sierra. Uh-huh. Esa parte del bosque o del cerro colinda con el bosque de Quisayán, municipio de Ciudad Guzmán. Uh-huh. Tenemos entendido que cayó muy fuerte por allá una tormenta y todo la tala, todo el resto de la tala inmoderada, troncos, ramas, las avientan al barranco y hace una presa. Y por lo tanto, de tanta agua, sé que se nos vino de esa manera el golpe a San Gabriel.
Específicamente, ¿cómo fue? ¿Te tocó ver todavía la riada y ver las primeras afectaciones?
De momento, pues todos estábamos en pánico, en shock. Las calles paralelas al río Saltipuedes fueron las más afectadas. El río se sale por las calles principales. Toma cauce por las casas que están pegadas al río se las lleva por completo. A las personas que estaban cerca de las casas, que hasta este momento confirmadas son 7, se las lleva al río. Hasta ese momento se han rescatado 3 cuerpos, todavía están en la búsqueda de otros 3 cuerpos, pero sí fue algo sumamente complicado. Después de que pasa toda la corriente, pues ya todo el municipio se activa. Fue cuando nosotros nos comunicamos con la Secretaría de Gobierno del Estado. Ellos todavía no sabían lo que sucedía. Posteriormente el Secretario de Gobierno se comunica con el presidente de San Gabriel y es como se comienzan las actividades de rescate, principalmente verificar que las personas ya de las casas afectadas ya no estuvieran adentro. Y hasta por la noche la gente pues estuvimos ahí verificando que no hubiera nadie adentro y hasta el lunes fue cuando llegó todo el cuerpo ya de Protección Civil, llegó el ejército, municipios aledaños mandaron maquinaria pesada para limpiar las calles de los troncos, porque como se ven las imágenes en redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales se ve ríos de troncos previamente con cortes perfectos en la calle, ¿no? Entonces estamos hablando de una tragedia a causa de otra tragedia, vaya, la consecuencia, claro, de la tala inmoderada y del crecimiento de la agroindustria a través del aguacate.
¿Qué tal, Osvaldo? Te saluda Jesús Estrada. Justo tenemos mucho interés de hablar precisamente de esas causas, pero preguntarte antes que estás haciendo este balance, ¿cómo está la situación en San Gabriel? Porque por los números que dan las autoridades, alrededor de 3,000 personas damnificadas, 1,000 viviendas afectadas también. Esto es prácticamente, ¿qué porcentaje de la población está afectada? ¿La mitad o más de la mitad del pueblo?
La mitad del pueblo está afectada porque la otra mitad está en las partes altas. Como les comento, las dos calles aledañas al río, que son las calles principales, son las que se han visto con mayor afectación. Sí, son aproximadamente 1,000 casos las que tienen afectación por la creciente del río Salsipuedes. Y lo que nosotros queremos hacer muchísimo hincapié en esto es que también estamos manos para que, y más coordinación, pues, para que más rápido podamos llevar a cabo la labor y de limpieza, y por lo tanto se pueda hacer un diagnóstico de los daños reales, por lo tanto podamos comenzar con la reconstrucción de nuevo de nuestro pueblo.
Daños estructurales y evidentemente en menaje de miles de cientos de viviendas al menos, ¿no, Osvaldo?
Sí, cientos de viviendas, pero los cuatro puentes que comunican el pueblo de un lado a otro, este pueblo lo atraviesa por el centro, el río, quiere decir que estar de un lado a otro tenemos que recorrer la periferia. Se puede decir que al 100% no, porque podemos recorrer por la periferia y llegar hasta el otro lado del pueblo. Tenemos afectaciones en su totalidad de la red de agua potable. Ahí sí es donde tenemos muchísima afectación. Al parecer ya la estructura gubernamental está trabajando para poder sanear, solventar este problema, porque nosotros dependemos al 100% de toda nuestra red de agua potable en la cabecera municipal, de la red que está precisamente de donde viene la creciente del río, ¿no? Y sí, que está todo, al parecer, quedó afectado.
Osvaldo Ramos, adelante. No, termina, por favor.
Ayer ya como a las 12:30, ya por la madrugada, 12:30 de la madrugada, ya fue que se restableció ya al 100% el suministro de luz eléctrica.
De luz, ya está. Bien, publicaste varios tweets ese domingo, pero hubo uno al menos que seguro a muchos nos impactó. Es ya cuando pasó la corriente y se ve una calle y llena de troncos. De hecho, tú hablabas de una imagen de lo que hace una semana fue un indefenso bosque. Dice tu tweet, están caminando varios pobladores encima. ¿Qué tanto medía esa cama de troncos y qué tanto se extendía y en qué calles es? ¿Es paralela a donde circulaba el río?
Paralela a donde circula el río, esa calle se llama calle Independencia, uh-huh. Aproximadamente 100 metros, 250 metros, es toda la calle quedó repleta de troncos, es esa, pero también hay la calle José Mujica, también quedó sumamente afectada y se ve la misma imagen. Esa imagen se replica pues en otras calles, ¿no? Principalmente en José Mojica. Y como te digo, son troncos arrastrados por la creciente del río.
¿Cuánto mide más o menos? ¿Cuánto medía esa cama o ese cementerio de troncos?
La de que se encontraba por calle Independencia, unos 150, 200 metros aproximadamente de longitud. Y la otra también, la que se encuentra por José Mojica. Ahí podemos hablar casi de hasta de 300 metros.
¿Y de altura?
En una llega hasta los 2 metros, otra 1 metro de altura.
Qué impresionante.
Aproximadamente.
Porque su idea es solamente ver esas imágenes, platicábamos al principio Osvaldo, Jesús y yo, que nos da idea de quiénes son los responsables. Los expertos podrían hacer un análisis pericial, incluso decíamos, utilizando esta palabra de otro ámbito, quizás hasta una autopsia, y eso podría dar con los responsables, ¿no?
En una entrevista que tuve por la mañana precisamente dije esto, San Gabriel podemos sentar precedente sobre lo que está sucediendo, sobre el ecocidio que está sucediendo. Tenemos datos que hablan de que el 60% de la superficie de San Gabriel ya ha sido talada. San Gabriel, para citarte también otro ejemplo, es el municipio que de 2 años a la fecha es el que más ha crecido en plantación de aguacate, tan solo... Hace 10 años San Gabriel solamente tenía 158 hectáreas de cultivo de aguacate. Al día de hoy estamos por llegar a las 2.500 hectáreas de aguacate. Estamos hablando de un crecimiento de 1.300% aproximadamente. Entonces eso es también alarmante.
Claro.
Y vemos que las autoridades han estado por acá. Estuvo por acá el gobernador Enrique Alfaro, el delegado federal Carlos Lomelí. Hemos visto que en el Congreso se han hecho... ruedas de prensa para ver cómo nos pueden ayudar, pero aquí los habitantes somos claros. Solamente nos van a ayudar cuando paren y hagan un diagnóstico y se castigue a las personas que han provocado este desastre. Porque hoy fue San Gabriel, puede ser Tamazula, puede ser Zapotitic, Tapalpa, Sayula, que también tienen una huella de la agroindustria de manera inmoderada.
Guzmán eventualmente, ¿no? También Zapotitic Grande. Osvaldo Ramos, ¿y se sabe quiénes son estas empresas, quiénes son estos dueños del negocio agroaguacatero?
son grandes empresarios, son capitales grandes que pues imponen su ley a través de del dinero, ¿no? Entonces son empresas que incluso se habla de empresas extranjeras, pero capitales extranjeros que vienen. Entonces esto también nos hace, Jesús, Rubén, nos hace repensar qué creemos por desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo queremos para nuestras comunidades?
Por supuesto.
Yo soy hijo de agricultor. Mi familia desde hace 60 años se dedica a la agricultura y poco a poco se han visto desplazados por la gran industria. Creemos que debe haber políticas públicas que reemplacen el monopolio de la industria para unas cuantas personas y le regresen la fuerza y el poder a los pequeños agricultores, que ellos sí cuidan y protegen los ciclos ambientales, los ciclos del agua. Que dicho sea de paso, San Gabriel es una zona vedada. Según la Comisión Estatal del Agua, San Gabriel no se puede extraer agua del subsuelo. Sin embargo, a ojos de todos vemos que en la carretera Sayula-San Gabriel, a diario hay máquinas perforando el subsuelo para extraer agua para el riego y cultivo del aguacate.
Osvaldo, preguntarte justo de ese modelo de desarrollo, y ahorita que está en boga el tema del comercio con Estados Unidos, pues justamente a partir de el libre comercio, digamos, comenzaron a reducirse los apoyos a los pequeños campesinos en México, y sin embargo hemos visto una escalada de apoyos a estas grandes industrias. Es decir, estas grandes que causaron este desastre, probablemente en los últimos años han estado llevándose un dineral de apoyos fiscales o estatales, además de violar la ley talando ilegalmente árboles.
Sí, es queda claro que el crecimiento de estas industria ha sido por de estos empresarios ha sido por la complicidad del gobierno federal y del gobierno estatal. Es momento de repensar hacia dónde van los recursos para el campo, si a las unas cuantas personas poderosas o a las personas que verdaderamente trabajan en el campo. Estoy seguro que esa lógica de regresar el campo a la economía familiar, a la economía de las localidades, uh-huh, con información, con acceso a la tierra, con acceso a la infraestructura hídrica y sobre todo con educación ambiental, estoy seguro que podemos levantarnos y que la grandeza del sur de Jalisco ya no se va a deber a unas cuantas personas, sino a todas las personas que sabemos cuidar nuestro campo.
Pero eso implica un cambio drástico de las políticas que han aplicado los pasados gobiernos, tanto estatales como federales, que se ha orientado la inversión hacia la agroindustria, hacia el monocultivo, hacia el desplazamiento de los pequeños campesinos a la agricultura tradicional y local, como dices. Pero lo señalabas bien, me parece, por un lado se necesita la reconstrucción inmediata, pero también al mediano y corto plazo cambiar estas políticas de desarrollo en el campo, orientadas hacia grandes capitales.
Exactamente, necesitamos que repensar hacia dónde queremos llevar nuestra industria, y queda claro que la industria para unos cuantos como resultado tiene ecocidio, despojo, y pues lamentablemente mi querido San Gabriel ya costó vida.
Claro.
Estamos en un momento de quiebre, en un momento que marca precedente, porque esto solamente marca una tendencia de que desde los últimos 10 años a la fecha, los ciudadanos, las personas hemos denunciado ante las autoridades locales y federales lo que ha venido sucediendo y no nos han hecho caso. Con lo de San Gabriel, han volteado a ver que el verdadero problema, ahora ya lo comienzan a reconocer las autoridades, son las grandes industrias del agro. Por eso es importante que a levantar la voz, y por eso con mucho ímpetu lo digo, es momento de repensar lo que estamos haciendo con nuestras tierras y con nuestros recursos naturales.
Bien,
y finalmente, Osvaldo, ¿cuáles son las necesidades en este momento? Las personas que nos escuchan, ¿con qué podrían colaborar? Entiendo que además, digamos, de hacer pues donaciones aquí, tú estás proponiendo incluso que pudieran acudir a San Gabriel a sumarse a las tareas de rescate.
Así es. De hecho, estamos trabajando con un grupo de amigos la posibilidad de que el sábado vengan personas de voluntarias, no solamente de los municipios vecinos, incluso de la zona metropolitana, a ayudar en las labores de limpieza, principalmente de nuestras calles y de las casas afectadas, para posteriormente ya comenzar con la evaluación y la reconstrucción. Actualmente tenemos centros de acopio en Guadalajara, en Tonalá, en Tlajomulco, incluso en Arandas, grupos de amigos están organizando para que llegue apoyo a las personas damnificadas. pero sí, necesitamos de cualquier ayuda es buena, de granito en granito, seguramente vamos a reconstruir este bello municipio.
Muy bien, pues vamos a estar al pendiente justo de las estos centros de acopio. Por aquí tenemos en tu cuenta en Twitter, lo vamos a compartir también nosotros en nuestras redes sociales para que la gente pueda estar al pendiente. Te agradecemos mucho, Osvaldo Ramos, que nos tome esta llamada, y si nos permite, seguimos en contacto contigo para darle seguimiento a esta situación.
En el momento que gusten, con mucha disposición, estoy para orientar con información de primera mano lo que está sucediendo en nuestro municipio.
Solo una última cuestión, Osvaldo. Tengo entendido que una de las personas desaparecidas es tu familiar.
Así es. Es una persona de mayor, ya de la tercera edad. Es una de las personas que aún todavía no se encuentran. Al día de ayer se encontró a la tercera persona en río abajo, como unos 30 kilómetros de acá, de San Gabriel. Quiere decir que la corriente se los llevó hasta la zona de los límites del municipio de San Gabriel con Tuscacuesco. Pero esperemos, confiamos en que las labores de rescate pues ya tengan éxito para dar claridad a las seres queridos, pues, de las víctimas.
Claro.
Osvaldo, perdón, hasta el momento el reporte que tienes es de 3 personas aún desaparecidas.
Exactamente, 3 personas son desaparecidas. Según el reporte oficial, ya hay personas, cuerpos identificados.
Así es. Bien, de nuevo, gracias, Osvaldo Ramos, y seguimos en contacto contigo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Gracias.
Vamos a una pausa y continuamos con más información.